encuentro entre las dos orillas.
Con Víctor Hugo Morales y Álvaro Pancruz.
Escucha distinto.
Hoy es un día muy especial porque, tal como conversáramos los otros días, se realizaron las elecciones PASO en Argentina. Ustedes seguramente ayer, si nos han seguido, han tenido unas primeras reflexiones de Víctor Hugo Morales con respecto a este tema, que también estaban en nuestra página web para ser compartidas por todos ustedes. Pero hoy estamos nuevamente en contacto con Víctor Hugo Morales, a quien le damos los muy buenos medios días y con quien vamos a estar conversando de este tema. Ya te digo, Víctor Hugo, que por acá está feísimo nuevamente, muy nublado, con mucha humedad y todavía con un sol que amaga salir y que uno no sabe si es para bien o realmente desearía que no apareciera.
Mirá vos acá, buen día a todos los amigos de M24, un abrazo para ti. Estamos con un día precioso en Buenos Aires, ¿eh?
Ah, muy, qué bueno.
De mucho cielo celeste, unas pocas nubes. Vamos a ver si se mantiene de esta manera, pero estamos viviendo un día de 17 grados, te diría, incipiente primavera.
Bueno, qué suerte.
Muy Buenos Aires.
Que no es una primavera política, seguramente.
Bueno, para la derecha sí, porque está viviendo la satisfacción de una victoria sin mejorar su producción de las elecciones del 2019. La derecha, ante el bajón producido por los votantes del gobierno, ganó con amplitud en todo el país. El mapa político cambió de una manera radical. El día de las elecciones del 2019, el mapa quedó configurado prácticamente todo con el color celeste del Frente para Todos. Era, en el medio había color amarillo de la derecha, muy en el medio. Ahora es todo prácticamente color amarillo. Y apenas en el norte, en alguna provincia del norte, del noroeste, aparece el color celeste. Para que ustedes, pensando en el mapa, tengan una idea de cuál ha sido el resultado amplio de las elecciones. La idea es que el Frente de Todos perdió consigo mismo en forma estrepitosa, porque cayó la cantidad de votos enormemente sin que hubiera deterioro en la derecha, que mantuvo los votos del 2019.
Sí, yo escuchaba que tú hacías una reflexión en tu espacio y me pareció sumamente interesante la reflexión, porque el presidente argentino dijo, bueno, entendimos que la ciudadanía nos envió un mensaje. Y tú preguntabas, bueno, pero ¿cuál es la lectura que hace el gobierno argentino, el presidente de la República, de ese mensaje? Porque puede haber más de una lectura perfectamente.
Sí, lo que espero que el gobierno evite es entregarse a la derecha, a los designios, a la ortodoxia económica, a lo que ya sabemos que la derecha quiere, que trata de impulsar al gobierno a que lo haga. En este sentido, una de las pocas cosas que yo me animo a endilgarle al gobierno es que no volcó todo el dinero que podría haber puesto a disposición de la gente por aquello del equilibrio fiscal, que justamente una de las cosas que la derecha quiere, y el poder económico internacional, porque el Fondo Monetario ya está pensando cómo le va a cobrar a la Argentina, aunque sea empezando a pagar dentro de 5 o 10 años, quiere que hoy mismo hagan buena letra para juntar plata y pagarles en ese préstamo bochornoso, vergonzoso, impulsado por Donald Trump, que el Fondo Monetario le dio a la Argentina. Ahí creo que la conducción económica determinó que había que tener un control fiscal, no volverse locos con la emisión, no poner un dinero que después también tenés que afrontar y pagar y que muchas veces genera inflación, todo lo que se dice bien desde el lado de la ortodoxia, pero la heterodoxia económica exigía para este momento tan particular una mayor disposición, una mano más abierta del gobierno. Posiblemente por ahí es por donde viene la mayor discusión que se da ahora en el propio seno del gobierno, entre los que dicen hemos perdido muy feo porque no le pedimos a la gente satisfacción plena de todas sus necesidades. La gente tiene hambre, esto es así en la Argentina de hoy. La gente está muy mal económicamente. Estaba pésimo cuando terminó el gobierno neoliberal de Macri y después vino la pandemia. Imagínate, gobierno neoliberal más pandemia. Es un desastre la vida de muchísima gente hoy día en la Argentina. Y cuando te digo mucha gente, te estoy hablando de millones de personas. De ahí viene el disgusto y una parte de la explicación de por qué tuvimos este resultado el domingo pasado.
De todas maneras, se han llevado adelante políticas sociales. Y entonces, yo te preguntaba hoy más temprano, te dejaba planteado mi duda, porque, bueno, cuando uno ve un gobierno de izquierda o de centro izquierda que realiza determinadas políticas sociales y después el electorado no acompaña, tiende a pensar que la izquierda en general no sabe transmitir los logros que se van obteniendo a lo largo de la gestión. Pero esa es una mirada. La otra mirada puede ser, bueno, pero del otro lado capaz que juegan más inteligentemente los medios. O hay otros medios, como actualmente las redes sociales, que juegan otro partido que todavía no sabemos mucho cómo se juega.
Yo estoy afuera de las redes sociales y este es un pecado personal porque me privo de saber lo que pasa en las redes, que me parece que es mucho más importante de lo que yo mismo he atinado a comprender. Y este es un déficit que debo admitir y ya no tengo tiempo casi de corregir, porque además no tengo tiempos reales para ocuparme de esos temas que yo veo que llevan muchas horas. Pero ahí se debe haber gestado posiblemente también una parte de lo que ha sido esta frustración del gobierno. Pero vos mencionabas a los medios de comunicación. Lo de los medios es atroz, es inadmisible en comparación con el mundo e inexplicable para otros países, incluido el Uruguay. Entonces, no es que la izquierda no sepa comunicar. La izquierda tiene menos fierros, menos elementos para hacer saber lo bueno. La gente, por otra parte, ayuda a eso con su pésima memoria. Lo que recibís hoy no cuenta mañana. Todos los días tenés que recibir algo porque lo de ayer ya lo olvidaste. Y esta es una actitud en lo humano muy dolorosa, muy penosa, que a la izquierda le cuesta mucho, le da un gran dolor de cabeza. En cambio, ellos con su persistencia, la que vos mencionabas de los medios de comunicación, hacen lucir todo. Entonces, el gobierno, en vez de exhibir la formidable campaña de vacunación que hizo, la inmensa cantidad de vacunas que consiguió, 55 millones, casi 60 millones de vacunas, primera dosis a nivel de Estados Unidos ha dado la Argentina, y esto no repercute de una manera en la cual la gente esté diciendo, mirá, qué notable, qué bueno lo que ha hecho el gobierno. No, no se menciona esto, no se admite, se da como que da de suyo. Entonces no le lució para nada al gobierno. En cambio, todo lo que es el desastre de mucha gente que no tiene para comer, todo lo que es aquello que marca dificultades para llegar a fin de mes de la parte clase media tironeada para abajo, sí, luce de una manera muy especial, muy particular, y le juega totalmente en contra del gobierno. Así que las explicaciones son variadas, nunca hay una sola, como sabes, Álvaro, pero estamos dando aproximaciones que me parece que son nada, nos vienen a significar por qué el domingo el gobierno recibió esta cachetada de la que te diría todavía no se levantó. Esto es un golpe que te tira a la lona y todavía el gobierno no se ha sentado para ver cómo se pone de pie. Y llega noviembre con la verdadera elección. La esperanza que puede tener el gobierno pasa por la cantidad de gente que no votó. Hubo bastante. Pero votó, aunque el porcentaje fue alto, 67%. Si en noviembre vota un 75, un 77%, en una elección que va a ser muy importante, acordate que va a estar muy por encima del 70, según mi punto de vista, la cantidad de votantes, es muy probable que el resultado se pueda revertir en parte. No creo que se pueda dar vuelta, pero sí mostrar para el gobierno algo que no sea tan negativo como ver los números de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Ha sido un verdadero desastre, algo que no se puede entender, que no lo pensó nadie, ni siquiera la derecha. Vos sabés que el domingo a las 8 de la noche El Boca Diurna fue un error imperdonable para los que lo llevaron a cabo, a tal punto que Santilli salió a hablar a las 8 de la noche pensando que era la única vez que iba a hablar, muy compungido, muy derrotado, porque el Boca Diurna decía que ganaba el frente de todos. Poco a poco se fue sabiendo cuál era la verdad. El gobierno también estuvo muy engañado. Llegaba el mensaje a los estudios de televisión y de radio de muchos funcionarios que decían, vamos todavía, estamos ganando, es fantástico, optimismo, las mejores palabras. Después la realidad convirtió la derrota en algo estrepitoso.
Sí, nosotros lo veíamos desde acá y también escuchábamos en tu editorial, alguno de los compañeros de trabajo que decía, bueno, en definitiva, más que la derecha perdió el frente de todos. ¿Eso es así? ¿Es una lectura que se hace?
Porque la derecha mantuvo nada más sus votos, la derecha no incrementó prácticamente nada. Lo que sí se notó es que la cantidad de votantes del frente de todos fue muy inferior a la del 2019. Hubo votos que se dispersaron hacia la izquierda. La izquierda creo que nunca había tenido una votación de izquierda tradicional, porque para mí el gobierno actual es izquierda, mínimamente centroizquierda. Pero la izquierda que así hemos aceptado toda la vida, partidos obreros, etcétera, tuvieron una votación muy elevada, muy importante, se convirtieron en tercera fuerza nacional. Entonces, gente que está a la izquierda en el espectro político también debe haber dicho, mira, yo con el gobierno, después de lo que he pasado, no quiero saber nada. El tema de la fotografía de la fiesta de Olivos está en la mente de mucha gente que dijo, nos metieron a todos en casa, nos aconsejaron que teníamos que hacer buena letra y ellos tenían una fiesta en Olivos. Así haya sido uno, eso cayó muy mal. Eso repercutió en su momento, lo hablamos, te acordarás. Sí. En el electorado y en aquel momento me preguntaba, ¿cuánto puede incidir? Evidentemente incidió también bastante. Entonces la izquierda favorecida, la incipiente ultraderecha para el que esté más loco, yo no creo que los votos del Frente de Todos hayan ido a un tipo que se llama Milei, que es ultraderecha pura, sino a la izquierda. Mejoró la izquierda, entiendo que muchos no fueron a votar porque les dio desgano ir a votar por el gobierno. Algún otro no votó porque parecía que el gobierno ganaba. ¿Te acordás que en las encuestas?
Hablamos.
La derrota del gobierno. Sugerían una victoria exigua, decían los medios de la derecha, Clarín y Nación. En todo caso, iba a ser una victoria por poco, pero se pensaba que mínimamente había un empate. Estaba en el ánimo de todos y algunos antes, pandemia, mediante un poco de temor, la idea de que a lo mejor ganaban y el desgano que provocó el gobierno con algunos temas que hemos mencionado ahora y no quiero ser redundante, fueron los artífices de la explicación de lo que finalmente sucedió.
Ahora, las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Siendo que son obligatorias, ¿cómo se maneja después ese 33%? Que no ha votado, ¿tiene algún tipo de incidencia en su vida social? ¿Después hay algún tipo de sanciones a los que no votan?
Las hay, pero no son tan pesadas para el que está en condiciones de decidir. 500 pesos de multa, 1.000, 2.000. Y además, ahora cualquiera puede decir, mira, yo tuve COVID y tenía miedo. Yo me sentí cansado, que es una de las cosas que pasan, lo digo de buena fuente, la personal, con el tema del COVID, y no pude ir. Me parece que el pretexto pandemia va a funcionar muy bien y ningún juez va a marcar multa para los que no votaron. Y de antemano, como estaba dicho, aquellos que tienen problemas con el COVID o que lo han tenido van a estar exceptuados de la obligación de votar, muchos se tomaron de eso. Porque no cuesta nada. ¿Quién te puede acusar o cómo te demuestran que vos no votaste porque no quisiste en tiempo de pandemia? Eso también debe haber gravitado para que muchos no fueran.
¿Y qué es lo que piensa el gobierno? Porque en un primer momento hizo ese análisis que hoy comentábamos pero después aparentemente el mensaje fue, bueno, hasta noviembre no se van a hacer cambios en el gabinete. Seguramente todavía, a pesar de que pasaron unos días, es muy pronto para saberlo, pero eso es lo que se está manejando, que por ahora no va a haber cambios ministeriales.
Hay posibilidades de que el jueves se haga algún anuncio, dijo Leandro Santoro, el candidato de la ciudad, que Alberto Fernández dentro de 48 horas iba a hacer manifestaciones importantes. Bueno, ahí puede aparecer alguna decisión. Hay presión de la derecha para que se hagan cambios, pero más que nada para mostrar que el gobierno no hizo nada bien, porque cuando vos tenés que cambiar ministro es porque fallaste y no lo supiste ver. Pero también hay mucha presión del propio peronismo. Hay un peronismo, un kirchnerismo sobre todo. Todo lo que está más referido a Cristina Fernández de Kirchner está molesto con ciertas actitudes que van hacia la ortodoxia, y la ortodoxia es derecha. Es decir, están a mitad de camino. Pudo aumentar el déficit fiscal y ponerle a la gente más dinero. Y no dejar la situación social tremenda que se ha producido. Pero al mismo tiempo hay responsabilidad para arreglar con el Fondo Monetario Internacional, porque no es que vos vas y le das un par de bofetadas al Fondo Internacional y se termina todo. No sé si están dando el video la película Puertas Cerradas de Costa Gabras.
No la he visto.
Voy a ver si la tengo para mandártela, para que aunque sea la veas en la computadora, porque es muy importante. Yo la vi en la computadora y la fui a ver al cine porque la están dando aquí. Es sobre el tema Grecia. Uno se encuentra ahí con la impiedad, la voracidad y la locura de los poderes económicos mundiales. Y después tenés que ir a negociar con ellos y tienen un inmenso poder, te voltean como lo hicieron con Grecia. La película está referida a lo que pasó con Grecia. Se llama A Puerta Cerrada. Y esto lo saben el ministro, que tiene mucha experiencia internacional pese a que es joven, y la gente que está con él. No es que vos vas y decís, mira, el déficit fiscal está 10 puntos abajo y el fondo te dice, bueno, fenómeno, ¿cómo quiere arreglar? En este momento el fondo te dice, bueno, entonces ustedes no van a poder recibir el beneficio de esperar 10 años para pagar porque van a ser un desastre. Entonces le vamos a querer cobrar antes. Bueno, decís, no pago, y te vuelven locos, porque es un poder internacional muy organizado con el que tenés que tener márgenes de seriedad. Es el que te presta dinero y vos sabés que tenés continuidad jurídica y tenés la obligación de pagar el nombre del país, por más que no haya sido tu gobierno. Así que estamos en una situación de mucha dificultad para el gobierno. Tampoco podés decirle a tu ministro con el que estuviste de acuerdo hasta las elecciones y que parecía que no había ningún tipo de problema, que ahora frente a los números y porque te están exigiendo, bueno, decís, presénteme la renuncia. Hay cuestiones humanas que hay que resolver también. Hay que ver qué piensa el ministro de Economía, si está muy atornillado a su lugar pensando que ha hecho las cosas bien y que al país lo beneficia lo que ha hecho. Los beneficios siempre son a la larga. Y a la gente le cuesta ver el beneficio a la larga, porque las urgencias de las personas para comer, para mantener el trabajo, para mejorar el salario, para que la inflación no te devore, son hoy, ayer. Y entonces hay distancias entre esos puntos de vista que dicen, mirá, tenemos que hacerlo así porque si no va a ser peor. Y los que dicen, peor ya es, lo peor ya lo estoy viviendo. ¿Qué me vas a decir que hay algo peor que esto?
Claro. Exactamente. Víctor Hugo, seguramente el jueves vamos a estar, habrá otros temas, pero seguramente vamos a estar volviendo sobre esto, sobre todo por esos anuncios que tú decías, capaz que el jueves cuando conversemos ya tenemos alguna novedad de los anuncios de Alberto Fernández.
Esperemos que suceda antes de nuestro contacto, si es que los hay. Yo tomo las palabras de Leandro Santoro, un hombre muy próximo. Es el que cenó con Alberto Fernández el domingo después de las elecciones. Así que ahí Alberto Fernández le habrá dicho, el jueves voy a hablar o el jueves voy a decir algunas cosas. Esperemos. De todas maneras, con novedades o sin ellas, me va a dar mucho gusto este contacto. Álvaro, me hace mucho bien. Un saludo para toda la gente de la M24.
Que permanentemente te manda saludos, lo tengo que decir, a pesar de que no lo reitero habitualmente, pero es así. Incluso nuestro compañero Pablo Castro de la 90.9 FM Claridad de Colonia, que siempre está mandando saludos y está muy atento para reproducir además esta columna allá en Colonia.
Bueno, un placer enorme y nos reencontramos el sábado. Gran abrazo.
Un punto de encuentro entre las dos orillas. Escuchar distinto.